Teníamos que poner al aire y decir que de ella está del lado de Jorge, entonces casi.
No, yo iba a decir que aquí está Jorge con cabello. O sea, aquí yo sé que yo estoy cubriendo a Jorge. Un poco diferente, melenuda.
¿Qué está husmeando por ahí del set?
Yo, no estaba yo viendo los libros.
¿Eh?
Ah, que ya arrancamos.
Mira, yo creo que.
Yo le hago el coro a él.
Jorge me dijo que él le había dejado todo seteado contigo. Que...
Sí, él me pasó el guión.
Te dijo que se empezaba
la... Claro, que se tocaba la campana. Y a mí me parece divertidísima. Así que yo puedo venir a tocar de la siempre la campana.
Yo siempre he tenido una conversación con él, porque esto se llama de que Jorge y el sofá.
Sí. Y sigue siendo hoy Jorge y el sofá, la diferencia que con cabello. Pero sigue siendo Jorge y el sofá. Eso no ha cambiado. Solo que es algo distinto el Jorge de hoy.
Vamos a darle la bienvenida a la gente que está viéndonos. Tenemos con nosotros a una como tú. A nuestra querida Vivian Peña.
Gracias por la invitación aquí, honrada de venir a cubrir a Jorge.
Pues me dejó botado ya y la semana que viene también.
Ah, bueno, pues podemos dejar tema para mañana, para la semana que viene, bueno. Porque tema siempre hay. Yo no tengo problema hablando.
Mira, cuéntame, ¿estamos recuperados ya de la prueba?
Sí, bueno, de emocionalmente no. Me están ahí, dije que yo tengo que foguearme el domingo en la Lissimavi y yo por dentro, es que yo quedé muy triste. Yo dije, nos vemos en la prueba nacional. Oigan eso, triciclo, en la nacional, que yo me tengo que ir a foguear el domingo. Y yo como que... En la de...
Contrarreloj
de Lissimavi este domingo. Y la nacional, el campeonato nacional, que es la que tenemos en agenda. Además de que tú me conoces, que yo soy tan estructurada, ya esta agenda está así. Y yo le digo, no, que yo voy a la del jueves, yo no voy a la del domingo. Y ellos, pero te tienes que ir a foguear. Y yo, no, estoy triste. No estoy en esa prueba.
Mira, creo que cuando Jorge me dijo si buscábamos algo para conversar hoy, y no sé si estás al tanto, yo no te puse muy, como somos muy producidos y estructurados. Tú y yo teníamos una conversación pendiente, inclusive un post que lo manejamos fuera de cámara. Y de
exactamente.
Tú hiciste algo, posteaste.
De la distribución del entrenamiento, pero nos quedó pendiente hablar de lo que era stride y el power.
Uh-huh. Cuéntame un poquito de... Porque yo sé que yo estoy despegado de ese proceso. Tú me compartías mucho durante el entrenamiento. Que nos basamos más en una programación multideporte. Ayer lo estaba hablando y saliste tú a relucir en un intercambio que nos pidieron participar de un grupo de gente que va para el Maratón de Berlín y estaban preguntando en términos de esa programación un tanto no convencional para el que usa...
Para el que corre, para el que nada más corre. Se queden sorprendidos que uno monta más bicicleta que correr.
¿Cuáles son las preguntas?
E inclusive, eso me lo han cuestionado triatletas. Hay triatletas, porque te lo cuestionan de los dos lados, como, es increíble que ella va a hacer, ella está entrenando para un maratón y monta más bicicleta. Y al final, yo creo que el resultado es inclusive muchísimo mejor para uno, para el cuerpo de uno, porque realmente entrenar para un maratón solamente corriendo es agotador. O sea, requiere mucho de tu cuerpo en una disciplina que es más dura para el cuerpo, porque corre definitivamente para las rodillas, para las articulaciones, o sea...
Yo utilicé un término más técnico ayer.
¿Cuál?
Que corre de grana.
Súper técnico. Obviamente yo no diría esa palabra, pero sí. Nada más me recuerdo el último fondo que hicimos, A 8 días del maratón, que corrimos 3:15.
Eso fue controversial.
Eso fue justamente, eso describe, inclusive la historia que yo subí, que fue con un doble litro de Coca-Cola, porque eso era lo que yo sentía.
En Vica.
Yo estaba molida. Sin embargo, que corrí 3:15, tú montas 3:15 de bicicleta y tú no terminas con ese explote de esa corrida. Y tú le puedes dar duro a la bicicleta, porque eran marathon pace, que eso eran esos fondos que manejábamos, y tú le puedes dar duro a la bicicleta 3 horas 15 y tú no terminas con el mismo cansancio.
Yo esa parte... Y... ¿Qué puede? Porque a veces yo comparto, y eso mucha gente quizás no tiene una visión tan clara del lado tuyo, que yo sí la tengo, es que dentro de la parte de la preparación, que hablábamos de los principios de entrenamiento, en la individualización también, en tu caso particular, por elecciones, que no es que estén ni bien ni mal, tú incluyes fortalecimiento, tú tienes unos bloques que, comparado con otras personas, quizás nos encajonan más y nos ofrecen menos flexibilidad a la hora de entrenar. Yo no sé si tú estás completamente de acuerdo con
sí,
eso.
Sí, y tú siempre me lo has comentado. Y eso que cuando nos sentamos en diciembre, tú me dijiste, te tengo que cambiar cosas. Y yo te dije, cambia lo que tú necesitas, obviamente, de cara, que yo tenía un objetivo que yo quería ser muy agresiva con ese objetivo en Boston. Yo dije, haz lo que tú quieras hacer, pero yo sé que tú como quieras, como yo no suelto el tema de fortalecimiento, eso te complica un poco porque hay hora y media a la semana que es de fortalecimiento. Ni siquiera es que le dedicamos mucho, pero tenemos hora 30 al fortalecimiento. Yo personalmente pienso que el fortalecimiento evita lesiones. Yo nací como corredora haciendo fortalecimiento y calentaba dándole una vuelta, media vuelta, empezaba con 400 metros dándole vuelta al botánico y ese era como mi calentamiento porque yo hacía, era más un crossfit, pero tenía mi pesa también, o sea que también.
¿Ya no está ahí?
No, se fueron para la Núñez de Casa, entonces ya eso ahí no me convino cuando se mudaron, pero ahí fue que yo nací. Entonces yo le doy ese crédito al fortalecimiento porque yo inclusive cuando hice mi primer maratón, yo bajaba los sábados a hacer fondo. De lunes a viernes yo estaba interna en mi gimnasio y yo pude hacer un maratón en 4 horas, que fue el madrugador en septiembre del 2013, atento a puro fortalecimiento. O sea, un fortalecimiento que incluía cardio, obviamente, porque no atento a pura pesa, tú no vas a poder hacer un cardio por 4 horas. Entonces yo por eso como que no me despego del fortalecimiento, porque creo genuinamente que evita lesiones, que evita muchas lesiones.
Para mí, más que el tiempo que roba, a veces inclusive una flexibilidad de poder extender en el tiempo, porque lo que también, y lo tuvimos hablando fuera de cámara, que quizá estaba variando eso un poquito en un tiempo reciente, en términos de poder separar los entrenamientos.
Sí.
Tú prefieres, y eso son de las cosas que a veces yo trato de inclusive en mi posición de programación, o sea, y teniendo quizá... un poquito de conocimiento en cómo opinar desde fuera. Trato de no hacerlo porque quizá la gente no comprende tanto donde tú por elección y por darle prioridad y buscar un equilibrio entre el entrenamiento y el trabajo, prefieres entrenar en la mañana.
Exacto.
Es decir, estamos combinando dos disciplinas, ¿qué tan agresivo se puede ser corriendo o montando o inclusive nadando si vamos a incluir un fortalecimiento pre o post?
Claro que me pasó, que yo los martes específicamente, que hoy es martes, sí morí en el parque hoy, yo hago pierna. Y hoy tocaba dos sets de 10 minutos a un power que yo no sé a quién fue que tú programaste, porque no fue a mí, dije de 240 watts. Y morí, porque, o sea, sí, a veces... no cuadra el haber hecho pierna y el entrenamiento per se que toca ese día en la corrida. A veces sí termino muertísima. Pero efectivamente, siempre también te he forzado a ti a hacerlo back to back y he visto que sí, que bueno, cambié dónde puedo ir a nadar, busqué otra opción de nado, dónde entonces puedo ir más tarde a nadar, por ejemplo, en el body. Entonces eso sí puede abrir. Tenemos ahora un poco más de flexibilidad de poder hacer dos tandas y no necesariamente siempre hacerlo back to back, como para yo poder, para no tener la presión de salir de la oficina, porque esa era más esa es más mi teoría de por qué hacerlo todo en la mañana, que aunque llego tarde, porque entonces eso me hace llegar un poco más tarde a la oficina de lo que normalmente llega una persona, pero entonces me libera que yo no tenga que salir huyendo de la oficina. Eso era lo que yo buscaba.
Ahora, funcionó lo que se hizo y lo que se
totalmente,
programó.
Totalmente. Yo creo que ese bloque de entrenamiento, yo te lo dije desde que terminé de correr, el bloque de entrenamiento que nosotros hicimos de enero al 16 de abril, que fue que corrí el maratón de Boston, para mí fue el mejor bloque de entrenamiento que yo he tenido en el tiempo que tenemos entrenando. Y el tiempo inclusive que no entrené contigo. O sea, y fue exigente, fue de muchas horas, Pero yo sentí justamente eso que yo te comenté inclusive recientemente, que fue sumándose, fue building up. O sea, yo lo sentía, cómo fue progresando, porque eso es algo progresivo, cómo fue
Que es
progresando
otro de los
ese
principios
entrenamiento.
de programación. O
Total,
sea,
bueno, que lo leímos un día que tú me mandaste, que las recorridas iban subiendo cada 15 minutos, 15, o sea, cada semana 15 minutos. Nosotros lo fuimos subiendo 15 minutos, pero tú me mandaste mentira, uno que iba subiendo cada 5 minutos, 5 minutos semanal.
como mucho más.
Ajá, era menos, que no fue agresivo. Nosotros le subíamos 15 minutos, yo nunca sentí que era agresivo. Y estamos todavía ahí, nosotros estamos que los domingos le agregamos 15 minutos. Y yo me siento bien con ese cambio semanal.
Definitivamente, en el caso tuyo, como tenemos 2 días que estamos haciendo fortalecimiento, y yo no digo que es ni malo ni bueno, y a la vez, entonces, sí tenemos la limitación en términos de si hay un entrenamiento separado al mediodía o en la
En la
tarde,
noche, exacto.
la posibilidad de extender duraciones se va haciendo un poquito más difícil, o inclusive combinando, por ejemplo, bricks o corrida, porque ¿qué sucede? Yo siento, y ya eso es muy particular de opinión, habiendo estado de tu lado, que en términos de logística y hasta de ejecución de los entrenamientos, hacer triple, o sea, correr, montar y después fortalecimiento, o
No,
con
y que a veces he
nado,
tenido bricks y nado.
se vuelve un, o sea,
Sí.
no es lo ideal hasta de un punto de vista de mental, de cómo tú lo enfrentas y qué tan fresco entonces quedas para poder hacer fortalecimiento. Entonces, a mí a título personal trato de no, en tu caso, tratar de, por ejemplo, uno pudiera estar corriendo un poquito más en frecuencia o en duración, pero esa corrida de intermedia pudiera ser 45 minutos, entonces cuánto nos queda para poder hacer bicicleta, cuánto nos queda para poder hacer fortalecimiento. Entonces hay una limitación específica que en el caso tuyo entonces quizá esa corrida larga se va progresando un poquito más agresivo que lo que hemos visto de otro lado y al mismo tiempo cómo logramos más durabilidad extendiendo la bicicleta en vez de estar corriendo
Tanto.
otro. O en otros días, porque simplemente quizás no tenemos el tiempo disponible.
Exacto.
Entonces, yo compartí ayer el hecho de que a veces, en por lo menos mi filosofía de programación, yo trato de no pensar en qué es lo óptimo, sino qué es lo que es posible.
Y lo que acomoda a la persona. Pero déjame decirte que el cambio que tú hiciste en enero, porque nosotros la combinación del fortalecimiento antes la teníamos con la natación, que es muy suave, déjame decirte que es mucho más cómodo. Sin embargo, aunque suene harsh, o sea, de que, DH, el fortalecimiento y después me voy a correr, que a veces la gente, porque como yo llego a las 6 después de ir al gimnasio, yo llego al parque a las 6 cuando se están yendo, y yo le digo, no, es que yo acabo de ir al gimnasio, me saca toda la gasolina que yo puedo tener, pero yo encuentro que eso ha sumado en mí como atleta, en mi capacidad. Esa combinación del versus fortalecimiento y nado, para mí ha sumado tener fortalecimiento con la corrida.
Yo creo que nos ha salido bien, quizá hay gente que no le funciona, quizá es un tema de que sea lo que se te hace fácil a ti poderlo ejecutar. Es retador las primeras 2 o 3 semanas en lo que tú te
Te
adaptas.
adaptas, sí, claro.
Entonces, el cuerpo hay que darle su chance a que se acomode. ¿Qué otra cosa podemos compartir? Podemos compartir la parte de la recuperación, que lo hemos hablado también mucho, o sea,
Sí.
cómo dentro de eso mismo, al tener menor tiempo entre entrenamiento, por ejemplo, alguien que pudiera estar entrenando AM y mediodía o AM y PM, ese periodo de
Es
recuperación
recuperación.
es mayor.
Pero que yo he sentido que en estos días me ha dado como una dormidera full, que tú le he dicho, es que estoy en dormidera, y entonces a veces me vuelvo el entrenamiento en la mañana. Entonces, como ayer, por ejemplo, entrené en la tarde. Pero esta mañana ya yo estaba entrenando. O sea, ahí la recuperación fue de apenas 8 horas. Porque además que cuando nado quedo como bien hyper. Y tú has sido víctima de eso, que te escribo tarde. Entonces, siento que estoy cansada en la mañana. Versus que aunque cuando yo hago back to back, que hago mis dos rutinas en la mañana, de las dos disciplinas que hago, yo estoy fresca el otro día en la mañana. Y sin embargo, yo no me siento cansada con el back to back. O sea, yo siento que yo lo hago normal. Yo monto bicicleta y voy y nado.
Pero quizás es lo que tú te has acostumbrado.
Exacto. Y no importa lo que me pongan en la natación. Yo llego de mi bicicleta y yo me pongo con los tigres que nadan y hago el set que toca. Pero sí me he dado cuenta que cuando voy y nado de noche y en la mañana me tengo que parar, yo tengo un sueñazo terrible. O sea, que me funciona. Que aunque hacerlo back to back, la recuperación prácticamente es de 24 horas. Aunque sean después dos disciplinas otra vez en la mañana. Siento que el cuerpo me responde bien, pero es un tema de costumbre. Ya tengo muchos años haciéndolo así.
Yo siento que como son casos esporádicos, quién sabe si tú te acostumbrarías igual y entonces
totalmente.
Tú estás teniendo el totalmente. Entrenamiento en la mañana, ¿cuánto tiempo de recuperación tú tienes para el de la tarde? Personalmente, cuando yo estaba entrenando, yo lo que sí trataba de jugar, tenía un poquito más de flexibilidad que tú en términos de la disponibilidad horario. Y horario, pero sí trataba de jugar con ese periodo de recuperación, sabiendo que si tenía un trabajo, por ejemplo, en la bicicleta fuerte y todavía me sentía cansado del fin de semana, trataba que esa bicicleta fuera martes en la noche en lugar de en la mañana, porque me
tocaba. Para que te daba más tiempo.
Entonces, aunque me afectaba en un entrenamiento del miércoles o la recuperación era menor, si ese entrenamiento no era tan importante, a pesar de poder ser una corrida larga, pero no tenía mucha intensidad probablemente, pero lo que trataba era de verlo. Y yo creo que tú eso lo logras hacer bien también, porque siento que cuando no te sientes recuperada, te das la libertad
de dormir.
Y es algo que mucha gente, yo ayer compartía eso, donde lo hemos hablado en múltiples ocasiones, el beneficio que se siente, el uno darle ese chancecito adicional del cuerpo.
Totalmente. Hay que escuchar el cuerpo. El descanso, yo siempre lo he puesto en varios posts también, de que no solamente fue el bloque de entrenamiento, que definitivamente fue buenísimo, también mi nutrición, el descanso. El descanso es tan importante como esas dos cosas que acabo de mencionar del entrenamiento y la nutrición. Y yo en eso no relajo. A mí me pasó este fin de semana que además de que entrené, yo estaba trabajando en la obra de mi hija en el Teatro Nacional. Y el domingo fue una pela sentada en una silla desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 de la noche que llegué a mi casa. Y yo puse mi reloj, hice mi maleta para irme al country, mi maleta mágica, como conocen todos. Y cuando hice ese reloj sonó, yo dije, yo no puedo hacer eso a mi cuerpo. O sea, yo estoy muy consciente. O sea, trato, ¿verdad? Porque a veces tal vez uno se excede de no hacerle, porque yo siento que eso va a restar más que sumar. Bien. De que yo me hubiese parado con 4 horas de sueño, hacer esa bicicleta, yo dije, eso resta más que suma. Inclusive, aunque me voy con la presión, porque es que me presiona dejarlo para la tarde, pero prefiero al final, si me quede rojo el TP, que haberlo hecho.
Que ahí era que yo iba a caer, que yo siento que no hemos logrado en muchos casos poder refinar esa conversación. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a ¿qué pasó? Me refiero a que hay gente que por momento quiere entrenar a las 11 de la noche. Cuando quizás tiene que volver a entrenar al día siguiente temprano.
A las 6 de la mañana.
O tiene trabajo, o es una persona que duerme poco. Hey. Entonces.
Pasa, es tentador. Porque a mí me pasó el viernes también, que yo trabajé en la obra de la niña. Yo no había entrenado. Y yo llegué a pasarme por la cabeza. Llego del teatro y me voy a montar en el rolo. Pero después, gracias a Dios, el sentido común, que yo creo que lo tengo algo desarrollado, me dijo, ¿qué es lo que tú estás pensando? Tú al otro día, tenía que entrenar tempranísimo al otro día. Y lo solté, pero yo llegué a pensar, llego del teatro y me monto en el rolo.
Pero yo siento que nosotros contribuimos de una manera no tan positiva a eso. O sea, con la parte de la conversación de uno está verde y la parte de la constancia. Y trato, yo creo que en lo que mandé esta mañana es buscando ese mismo equilibrio también, queriendo reforzar el hecho de que definitivamente el Gold Star en parte es la conversación de estar verde, pero no es solamente eso, sino es tratar de conjugar elementos como
este. Hay que entender cuál es el fondo del estar verde. Que no está verde para que te mencionen en un correo.
Pero es buena decisión y dentro de... Claro. Si la mejor decisión es no entrenar, vamos a verlo inclusive con tiempo, porque a veces la conversación en términos de mejores prácticas, ya sea del lado tuyo, inclusive corporativo, que es lo que yo trato a veces de motivar a que la gente se lleve del entrenamiento, es que si uno ve el día o uno ve inclusive la semana, ¿cuáles son los días donde uno sabe que uno tiene una serie de compromisos que se van a complicar? Entonces, desde antes empezamos a diseñar diferente para, en lugar de estar diseñando fracasar, diseñarse exitoso.
Claro.
Eso implica volarse un nado y decir, no voy a poder nadar hoy, vamos a modificarlo. Entonces, es más la motivación de tomar buenas decisiones. A veces la mejor decisión es no entrenar o no montarse en el rolo.
Claro.
Y a veces eso yo sé que se pierde.
Es un poco lo que tú me dijiste en otro contexto, pero tú me dijiste, vamos a enfocarnos en the big picture. Y eso es lo que tal vez a la gente se les va, que no ven el big picture, sino el corto plazo de la semana, de que esté la semana entera verde, y no necesariamente cómo está mi fitness en el momento de que voy a un evento, que faltan 4 meses. Uh-huh. O sea, volarme un nado a 4 meses de un evento no te va a hacer nada. Y yo creo que eso es lo que la gente se olvida de. O sea, es un objetivo que yo tengo a 4 meses y no el Gold Star, que es muy bueno, porque yo creo que es motivador, porque la herramienta funciona. Yo creo que eso le mete a la gente un deseo de hacer su entrenamiento, que no necesariamente todo el mundo lo tiene en el ADN, de querer, tú sabes, de automotivarse. Hay gente que hay que ayudarla. Pero lo que falta es eso, de espérate, que no es mío. Hay gente que tal vez no tiene un evento, y entonces para esa gente es buenísimo, porque no tienen evento, y el que no tiene un evento a veces ni se para de la cama. Pero el que tiene un evento, lo que tiene que pensar, ok, ¿cómo afecta no hacer el entrenamiento de hoy mi evento que es en 4 meses? En nada. Sí. No lo haga.
Sí, para mí yo sé que, y cuando vienen ese tipo de comportamiento, inclusive solicitudes de cambio, sé que vienen de un buen lugar, from a good place, o sea, sé que no es malintencionado, pero en algún lado se pierde la conversación de que descansar es igual de importante.
Tan importante, a veces hasta pudiera ser más, ¿eh? En el momento que, dependiendo que tú te encuentres, pudiera llegar a ser más, sí. Pudiera ser más, en mi opinión. Yo lo que pasa es que tal vez la misma intensidad con la que yo entreno, uh-huh, a mí me hace dormir muy fácil, ¿verdad? Yo me puedo dormir sentada. Si dejamos de hablar, yo me pudiera dormir. O sea, entonces eso me ayuda a mí. Yo me duermo muy fácil. Yo digo que obviamente estoy cansada. O sea, tengo capacidad de dormir en cualquier momento. Entonces, para mí es muy fácil decir, porque yo entonces, yo puedo hacer power naps anytime. Y eso de verdad que yo hago un power nap y despierto nueva. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad. O sea, yo sé que hay gente que dice, ¿cómo tú haces eso? O sea, yo puedo dormir media hora y me despierto y llego a la oficina, vamos arriba, nueva.
Sí. Cuéntame un poquito de la experiencia de tu lado con Stride.
Bueno, yo el otro día te puse el comentario de uno de los entrenamientos, que en lo que bajé al gimnasio, dejé el Stride cargando y llegué al parque sin el Stride. Y yo tuve súper tentada, era día de fiesta, porque era el jueves uh-huh, Corpus, tentadísima de irme a mi casa a buscarlo. Y después yo dije, Vivian, contrólate, hace un día sin Stride. Y mira, por ejemplo, que tú lo sabes, mi desconexión con el heart rate, ayer se me quedó. Y no me dio crisis. Yo dije, se quedó el paje en la red. Y me cambié y entrené así. Pero con el Stride sí, yo dije, ah. O sea, tuve así y dije, me voy para la casa a buscarlo. La verdad que es una herramienta adicional. O sea, yo soy una persona que me encantan las métricas. O sea, yo no creo que las métricas funcionan solas, sino que mientras más métricas tú tienes, uh-huh, en conjunto, pues te ayudan a seguir tomando decisiones y ver cómo te sientes y cómo va. Entonces, la del Stride yo creo que suma mucho valor, o sea, trae mucho valor, sobre todo en eventos tan técnicos como fue el de Boston. O sea, tal vez en un evento, y yo creo que no, yo creo que yo ya no hay un evento que quiera, o sea, sobre todo un maratón, hacer sin el Stride, inclusive en los mismos triatlones, yo estoy usando mi Power. Pero es una herramienta adicional para tomar buenas decisiones, el tema del Power. Y como yo te digo, tú corres por Power, Y el resto es resultado de lo que tú estás haciendo por Power. O sea, el pace viene. O sea, ya yo me sé mi Power por pace. O sea, si yo corro a 164, yo sé que ese es mi long run pace. Si yo estoy corriendo a 195, mi marathon pace. O sea, yo me lo sé ya de memoria, que inclusive cuando yo estoy entrenando, yo ahora me pongo Power. Potencia. Obviamente, cuando estoy en un evento, sí divido veo mis demás métricas.
¿Cómo tú sientes que te ayudó en Boston?
¿Cómo yo siento que me ayudó? Bueno, lo primero es en donde yo siento que fue mi herramienta vital cuando subía. Porque cuando yo bajaba, yo me apoyaba en Pace. Porque maratón. Entonces, estudié mucho el maratón. Entonces, de las cosas, el takeaway más grande del estudio del maratón fue: you have to conserve leg energy. O sea, tú vas a empezar bajando el maratón. Vas a estar muy bien cardiovascularmente, pero tú necesitas energía de tus piernas después de la milla 21. Entonces yo dije, ok, en las bajadas yo me tengo que poner un límite de pace, porque el power, yo no iba a llegar a mi power de maratón pace jamás, que es 195. Bueno, nosotros no sabíamos que 195 no era el número, pero...
El target.
Es verdad, ese es el target, que sea 195. Entonces yo decía, si yo en la bajada quiero darle a 195, yo me voy a meter en 430. Y por lo que estudié del maratón, yo decía, me va a pasar factura. Porque ese es prácticamente casi mi 5K pace. Entonces, entonces en la bajada, yo siempre, ahí estaba con mis cuatro pantallitas. Entonces, está obviamente la distancia, el tiempo, pero entonces mi power y mi pace. Entonces, yo miraba mi pace, obviamente. Mi power, pero el pace, yo decía, ok, 4.45. Yo me lo puse como el mínimo pace en las bajadas, sabiendo que yo podía...
El más rápido.
Yo sabía que yo podía darle muchísimo más, pero yo, ya tú sabes, era un tema de paciencia. Entonces, en la subida, entonces ahí sí para mí era vital, porque ahí sí yo me podía reventar queriendo mantener el pace, de marathon pace, cómo, en una subida.
¿Cómo entonces, difería? O sea, obviamente va a variar dependiendo del grade, pero ¿cómo, o sea, tú...?
Se me metía en los 200, o sea, en la subida, y el pace se metía sobre 5. Fácilmente. Obviamente en Heartbreak Hill se metió como en 5.30. Pero en las demás lomas me metí en 5.15, llegué a tener 5.15 en algunas lomas.
¿Y si tú...?
Y yo no me estresaba.
¿Y
yo
si decía, tú hubieras estado corriendo a 5 entonces?
Yo no hubiese... Heartbreak Hill lo hubiese caminado. Estoy segura. Si yo hubiese bajado las lomas a 4.30... y hubiese atacado la subida atento a pace y no atento a mi power, yo camino a Heartbreak Hill. ¿Y qué pasaba después de ese maratón? Después de ese maratón, después de Heartbreak Hill, te dicen, aquí es que se corre. Entonces yo sabía que yo tenía esa energía. Y entonces ahí fue puro power. Yo le decía, ok, aquí tengo que darle a ese 195 que no llegué. Aquí es 195, ya. O sea, ya yo luz verde con mi 195 todo el tiempo. Y ese fue mi meta. Desde la milla 21 a la 26, yo lo que quería era lograr esos 195 watts.
Y para nosotros los que no hemos ido a Boston, como tú dices, la ruta técnica, ¿qué tú encuentras que fue diferente a otras maratones que tú hayas?
Que justamente tú tienes que tomar decisiones de qué tú haces en esas bajadas, qué tú haces en esas subidas. Y el maratón...
¿Cuántas son?
Bueno, lo que pasa es, ¿cuántas son? Es que el maratón es muy particular, el maratón todo el tiempo es así.
Pero bajando, dicen al principio.
No, eso es lo cómico, porque a mí me pasó lo... Es bajando porque tú pierdes altura con el nivel del mar, pero no así. O sea, no es como que te fuiste y bajaste 100 pies con el nivel del mar o 100 metros, sino que es así. Y obviamente el resultado de esos primeros 10 millas, sí es que bajaste contra el nivel del mar, pero fue haciendo así. Subiendo y bajando. Es Rolling Hill todo el tiempo ese maratón, todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa? En la milla 15 a la 21 vienen las más profundas, que son 4. Entonces, la última de esas 4 es Heartbreak Hill. Entonces, ¿qué tienes? A mí personalmente, ¿qué me gusta? Tú te comes el monstruo por pedazo. Entonces, yo dividí, ok, mi primera 15 millas, conservar my leg energy. Después tengo estas 4 lomas y después corro como el demonio. Entonces eso además te entretiene. O sea, te mantiene la cabeza súper entretenida. Y el maratón se te va rápido.
Esto es lo que yo tengo que lidiar, de entretenido.
De verdad, que cuando tú te lo comes por verdad, pero eso no te pasa en un Chicago. ¿Qué tanto tú tienes que estudiar en Chicago cuando Chicago es el maratón más plano? Y mira que yo tengo mi récord.
¿Cómo se compara entonces Boston con la subida y la subida de Chicago? Pues la gente dice que te hay una subida.
No, nada que ver, pero es verdad que lo que pasa es que ya tú estás desgranado, como tú dices, porque son como los últimos 800 metros, o 400, tal vez hasta menos, antes que la meta. tú haces una derecha y te encuentras una lomita al lado de lo que hay en Boston. Es una lomita, lo que pasa es que tú tienes 41.6 kilómetros en la costilla y duele. Claro. Ah, porque eso sí pasa. O sea, después de Heartbreak Hill, a mí me dolían hasta los dientes. O sea, te duele todo. O sea, porque de verdad yo no había corrido un maratón que me diera tanto dolor muscularmente como ese. Te duele todo. Pero yo decía, aquí es que me mandaron a correr. En este pedazo que yo tengo que correr. Entonces, yo le daba, pero de verdad que yo sentía las piernas que me iban a, que me iban a hacer así, papi, te iban a poner en la acera.
Y
mira, una pregunta. Alexander Salcedo pregunta que si es recomendable aumentar el pace en las bajadas para aprovechar o es recomendable mantener un ritmo constante.
Ahí la respuesta es, y fue lo que estudié, en esa bajada, en ese maratón en particular, porque no es una bajada. Tal vez si tú tienes un maratón como una bajada, pues tú lo puedes hacer. Pero este maratón, como es con tanta bajada y tanta subida, yo bajé a 5 segundos, 10 segundos menos de mi paso de maratón. No más de ahí. O sea, prácticamente, y eso era lo que decían, o sea, usa tu paso de carrera. Ese era tu paso de carrera en esas bajadas y en esa subida. Que no era hasta después de Heartbreak Hill que te decían, ya tú estás del otro lado de la loma, ya tú estás ahí dale para abajo. Y ahí yo creo que yo me metí, yo no sé, en cuatro, por debajo de los 4:45 que yo hice las primeras bajadas. Uh-huh. Entonces, realmente es una respuesta un poco difícil de contestar porque depende del contexto de ese evento. Si es una loma, dale a la loma. Y si después de esa bajada es plano, dale al evento entero. En este en particular es que hay que conservar la energía de las piernas porque después de la milla 20, o sea, antes de la milla 21 que está el Heartbreak Hill, la necesitas.
Yo lo que pudiera aportar, no he hecho Boston, o sea que no hablo de Boston en particular, pero que yo no lo vería como algo que free speed o velocidad gratis. Hay un costo asociado.
Totalmente.
Es verdad que la gravedad te ayuda.
Y que el corazón, tú lo ves, ¡ah, estoy en 140! Y ahí eso puede ser un engaño. Ahí el corazón no es el que manda.
Pero el costo de bajar, o sea, uno puede modificar un poquito dejándose llevar con la gravedad o con la
inercia. No que frene, porque eso te puede...
Pero como quiera hay algo de frenado. Uh-huh. Entonces esa contracción definitivamente... Hay un trabajo muscular que aunque tú no lo tú lo estás usando para desacelerar. Entonces en una carrera como esa, o si es un evento con mucha bajada... Sí puede haber un costo, o sea, no es gratis la parte de lo que uno gana.
Claro, por eso yo creo que es muy importante conocerse y saberse sus pasos, o sea, cuál es tu paso de carrera y cuál es tu target. Porque lo que yo creo que ocasiona ese maratón es que la gente se olvida cuál es su paso de carrera y cuál es su target. Porque como empieza con esa facilidad, la gente dice, ah, pues yo en esto voy a hacer 3:15. Porque el inicio de ese maratón te puede inducir a que tú vas a hacer 3:15. Si tú no lo estudias en detalle. Entonces, ¿yo con qué me pude haber quedado? ¿Pude haber roto los 3:30 porque me guardé demasiado al inicio? I don't know. Pero yo prefiero no haberlo averiguado en esa primera, que fue una conversación. Tú me dijiste, es tu primer intento. Cuando tú vuelvas y hagas un segundo a Boston, si vuelves, pues ya tú lo has corrido, te lo conoces, lo intentas otra cosa, porque tú me decías, como me preocupa un poco eso de romper los 3:30, porque estábamos muy pegados con los 195, y esa era la conversación. Entonces, yo a veces digo, concho, me conservé demasiado. Yo no sé, yo estoy contenta con el resultado. Yo creo que yo fui inteligente, que me administré, y como quiera yo terminé agotada. O sea, esas últimas 5 millas no fue de que muerte risa que yo la corrí. O sea, fue pasando trabajo.
Entonces, ¿qué porcentaje te quedaba?
Me quedó justo, yo pienso que me quedaba justo. O sea, que yo creo que me conservé lo que me tenía que conservar.
Entonces, si la parte que yo siento que esa es una conversación que se pierde cuando hablamos de pace y plan de paso y plan de carrera, es que no estamos quizá lo suficientemente confiados en nosotros, en la preparación, en estar satisfecho con un resultado, sea el que sea.
Claro.
Que... sobrecompensamos y somos sobreoptimistas saliendo. ¿Por qué? Porque no queremos decir, bueno, todo este entrenamiento, todo este sacrificio, la única forma de comprobar que realmente valió la pena fue X tiempo. Yo uh-huh. publiqué de manera coincidencial hoy una gráfica que había encontrado, la habíamos compartido antes, y es una que los tiempos se supone que deberían tener una distribución normal.
Yo la vi.
Pero sin embargo, cerca de los hitos que son 4 horas, 3:30, hay una...
Hay un...
Entonces, esa motivación se pudiera ver de dos formas. El 330 te motiva a tu poder apretar hacia el final y llegar por debajo de eso, o es hasta una parte de falta de motivación que cuando tú te das cuenta que no puedes
llegar... Que no lo
va a hacer.
¿Qué sucede? Porque a mí me pasó eso en Chicago. Ah, no va a llegar. Y tú te das por vencido. Tú tiras la toalla. La tiras. Te das por vencido. Y entonces, cuando yo veo 3:32:08, yo dije, no, 3:31:08. Yo dije, yo soy una pendeja porque debí de meterle. Pero son aprendizajes.
Pero si fue tu best effort al final del día. Entonces,
sí. Yo me quedo muy satisfecha. De verdad que con los maratones que yo he hecho, que de los 6 majors tengo 4. Con los 4 estoy súper satisfecha, pero con este en particular, que no fue mi récord, es con el que más satisfecha estoy, porque yo entiendo que lo hice, o sea, lo estudié, que cada cosa que yo hice kilómetro por kilómetro fue decidido, que no fue como que salí, bueno, y este fue el resultado. O sea, yo aquí cada kilómetro decidí lo que hice. Entonces, eso a mí me da mucho más satisfacción.
Perdón, yo lo que sí iba a decir, que también es el único que todo ha terminado con un... gorro de baño.
Sí, la verdad que es el único.
Habrá gente que no se sabe la historia.
¿Qué he hecho con un gorro de baño? La verdad que yo peco de ser muy optimista. Una semana antes ya el weather decía que ese maratón iba a ser bajo lluvia y bajo mucho frío. Pero yo decía, no, estoy haciendo maleta aquí, esa lluvia no va. Papá Dios, esa lluvia me la va a quitar, esa lluvia no va. Pero... no obstante, metí el impermeabilizante. Dije, bueno, este señor va, pero esa lluvia no. Me preocupaba mucho que me diera calor, porque esos impermeabilizantes dan calor. Entonces, era mi miedo con el impermeabilizante. Pero mis chores, que con lo que yo corro, yo no corro nunca, he corrido con nada largo, mis chores y mi tank top de arriba, normal. Pero sí, mis cosas de frío, que sí suelo usar en los maratones de frío, que son los guantes, y mi gorro, porque bien me enseñaste
un gorro, tú un beanie.
Exacto, exactamente. Exacto, no el gorro de baño. Un gorro de tela con lo que tú te vas a chulear linda a la nieve. Entonces, y eso no lo enseñaste tú desde el primer maratón que yo corrí, que el calor se va por las extremidades. Entonces, que hay que cuidar la cabeza y las manos. Entonces, eso sí, siempre se va conmigo a todos los maratones. Y mis mangas, que también tú me has enseñado, te da calor, yo me la pongo aquí como si fueran muñequeras. Uh-huh. Y si la necesito otra vez, me hay que subirla, que eso nunca me ha pasado. Pero nada, llego a Boston y todavía el weather dice lluvia. Y yo empiezo hasta a decir, yo no sé si a ti te llega a decir, yo me tengo que comprar un gorro de baño. Y la gente, la reacción de la gente era, ¡ja, ja, ja, ja! Como yo lo decía. Pero realmente, ¿cuál era mi lógica detrás del gorro de baño? Yo decía, es que cuando yo me pongo este gorro de tela y se me moje con la lluvia fría, yo voy a tener una nevera en la cabeza. Y eso era lo que, y la mano también me generaba la misma preocupación. Unos guantes mojados es una nevera en las manos, porque ya con los pies no había nada que hacer. O sea, los pies iban a estar mojados, eso sí yo lo negocié desde el inicio. Y el domingo en la tarde, ese maratón, tú sabes que se corre el lunes.
Patriot's Day.
El domingo en la tarde, que mi hija llega del cine, le digo yo, ¿vamos a la farmacia? Y ahí es que yo me artillo con el gorro de baño. Entonces, casualmente, yo sí cogí, yo miro los gorros de baño, decidí coger los rosados, ¿verdad? Mujer al fin. Y lo cogí XL, porque yo vi que ese tenía tamaño. Yo dije, bueno, déjame coger este gorro XL, porque yo voy a tener un gorro abajo. Y cojo mi gorro XL, que ni se me ocurre abrirlo en la noche. Yo abrí el gorro cambiándome en la mañana para ir al maratón. Y resulta ser que el gorro era forrado en toalla, porque eso no lo sabe nadie. O sea, no nada más que el forro. Por eso es que yo parezco un strawberry shortcake. Porque el gorro rosado era plástico por fuera, pero por dentro era con toalla. Entonces era un súper gorro de baño realmente. Me salió perfecto el gorro de baño. Entonces me puse mi gorro normal, mi headband, o sea, el band para las orejas. Yo me pongo siempre las orejas, me las cuido mucho. Arriba entonces el beanie que tú dices, y arriba de eso pues ese gorro de baño que tenía tatuaya por dentro. O sea que a mí ni se me mojó el gorro. Bueno, una orilla me quedó medio torcido, entonces ahí se me mojó. Pero no me mojé la cabeza. Yo no me mojé la cabeza en ningún momento.
¿Lo tienes marcado en la casa?
Me lo quitó mi hija. Me lo quitó mi hija, está en su bañera. Pero de verdad que yo, lo que fue eso y ponerme guantes plásticos, de esos desechables, de, que me los puse abajo del guante. Yo usé guantes de liners de esquiar, gordos. O sea, porque estaba bien frío. Entonces yo decía, arriba del liner, porque eran como eran gordos, no me va a caber el guante plástico. Yo dije, mira, total, al final...
Como de los quirúrgicos.
Como los quirúrgicos. Entonces yo dije, al final me lo pongo abajo y aunque el guante se moje, el guante quirúrgico no va a dejar que la mano se enfríe, no se va a mojar. No, y efectivamente, yo nunca pasé frío en las manos ni en la cabeza.
Hay que anotar eso
Para los maratones con lluvia. Y déjame decirte que nunca pasé calor con el impermeabilizante. Nunca. Eso está,
es que estaba frío.
Estaba muy frío. Ahora bien, ¿qué sí me daba frío? Aquí. O sea, se me congela. O sea, yo me la pasé haciendo así, moviendo la cara, porque sí se me. Yo decía, yo voy a llegar tullía. Se me va a paralizar la cara. O sea, me metió eso en la cabeza. Entonces, la cara se me va a paralizar. Ese fue el único lugar, que obviamente ahí sí no hay mucha solución, ¿verdad? Que sí. Se me pasó frío, pero después ni los muslos, ni la pierna. Una americana sí me dijo que la vaselina calienta.
Se va a poner...
Ella estaba bañando en vaselina las piernas. Pero ya yo estaba artillada con los guantes. Y yo como que, ya yo tengo. Yo me había puesto vaselina normal, pero no en las piernas. Ella me dijo, this keeps you warm. Y yo, bueno, hay paz. Ya yo estoy
ya no quiero más.
Ya yo estoy no lista, quiero... no me puedo quitar nada.
Y no quiero inventar
salí,
más también.
Así es. Algo que sí te comento que no tiene que ver con la conversación, pero sí creo que es algo que me pasó que reaccioné rápido en el maratón. Yo entrené todo el tiempo usando el GU, o sea, el gel GU, ¿verdad? Y me fui con todo mi gel GU, mis 7 geles, todos los adicionales, porque se te puede caer uno, todos mis geles. Y en el maratón estaban dando los Clif. Uh-huh. Y yo fui tan verduga que agarré un Clif.
Te voy a interrumpir ahí. Antes de irte, dámele a la cámara, amor. ¿Te agarraste un Clif?
Agarré un Clif por vaga. De que por no hacer así y coger mi... Y agarré un Clif y lo abro. Y cuando lo empiezo a hacer así, que siento que es súper espeso, digo yo, ¿qué hago? Yo no puedo experimentar en un maratón. Y parecen cosas... disparatosa, pero para que tú veas que hasta eso yo considero que es importante. Y yo hice así, dije, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo yo me voy a beber un que en mi vida me he bebido un gel Clif, empezando por ahí? Y hice así, lo tiré y agarré los con los que yo he entrenado.
¿Cuál es tu uso para entrenar?
El GU, el Roctan. Y con ese que yo entreno, o sea, me va bien, no me da cólico. Yo soy como media dura de estómago, pero con ese era el que yo había entrenado. Yo estoy segura que fácilmente me lo bebo y no me pasaba nada. Pero no era el momento de experimentar. En carrera no se experimenta. Pero
y a veces uno tiene como esos momentos de por
de estupidez. De estupidez total, porque yo estaba artillada de geles. Yo estaba llena de geles. A mí no me había caído ni uno. Y yo hice así, dije, ay, por vaga, porque por vaga corriendo, no entiendo, o sea, yo estaba haciendo ejercicio, y agarré eso, y entonces dije, pero esto no es lo que yo bebo, y lo zumbé. Pero son como eso como tú dices, y estábamos a inicio, o sea, que no era que yo estaba agotada, porque uno ya, al final uno está que ni genera. Estaba bastante ahí, o sea, yo creo que yo estábamos como kilómetro 15, o sea, era bien temprano. Y me pasó eso, y realmente también son de las cosas que yo me anoto para compartirlas. Uh-huh. Porque lo que me gusta es compartirlo con la gente. Mira, no se te ocurra hacer eso. Con lo que tú entrenas, tú corres. Obviamente, ¿con qué tuve que hacer con que yo no entrené? Obviamente, un correbaño, el impermeabilizante, que yo no entreno nunca así. O sea, hay cosas que tú no controlas.
Sí, pero...
Y you have to deal with it. Pero la alimentación es algo que tú... Sí, al menos que se te cayeron todos los geles, tú tienes que mantenerte firme con lo que tú llevaste.
Mira, y tú compartiste la parte de cómo tú empezaste. ¿Tú en ese momento te visualizabas completando Boston? O sea, después de tu camino a tu primer evento o habiendo cruzado la meta del maratón.
Cuando yo empecé que no había... mira qué pasa, que yo cuando me puse la meta de Boston, que fue por las bombas. Cuando ocurren las bombas, que muere el niño Martin, yo digo... Ese maratón yo voy a correrlo por Martin. Yo no tenía idea cuáles eran las implicaciones de correr ese maratón. Yo no sabía ni qué era un maratón. O sea, yo no sabía realmente cuál era la dinámica ni de inscribirse en un maratón. Yo no tenía nada de idea. Yo estaba todavía metida en mi gimnasio y corriendo ahí en el Botánico, un ching. Cuando corrí el madrugador...
Eso es 2013.
Eso es el 13, ¿verdad? Y eso fue abril. Uh-huh. Cuando corro el madrugador en septiembre, todavía yo no estaba muy clara de... O sea, no lo tenía como tan firme. Cuando empiezo a entrenar contigo para New Jersey, es que la gente empieza a decirme... Tú puedes clasificar para Boston. Y ahí es que yo clasificaba, y es que entonces yo empiezo a entender cuál era la dinámica. Y realmente ya sí, desde ese entonces que yo digo, yo puedo clasificar para Boston. Antes de eso, como que no le había dado tanta mente, yo sí, pero sí estaba clara de que yo lo iba a correr. Pero no sabía cuál era la implicación, entonces era muy fácil decir, sí, yo voy a correr ese maratón. O sea, yo lo tenía, así de firme yo te decía, tú me hubiese preguntado en septiembre del 13, y yo te decía, sí, yo voy a correr Boston, pero ni idea de lo que era eso.
¿Cuándo?
Nada. Pero sí ya cuando yo, la estructura que me la diste tú, porque es que yo era una corredora loca. O sea, yo salía a correr y si ese día me tocaba con un grupo que estaba corriendo 30, yo me tiraba esos 30 kilómetros. Yo sabía celebrar cumpleaños de una amiga que me decía, yo cumplo 37, pues vámonos. Y yo me iba a correr con ella para el aeropuerto. O sea, yo era de verdad una corredora sin ninguna estructura, para ser una persona tan estructurada. Entonces, cuando entro a entrenar contigo ya a partir del 13, que inclusive de una vez ya empezamos a meter el tema de triatlón, porque de una vez entramos la bicicleta y demás, de camino a New Jersey ya yo sí dije, ok, esto, this is doable. Esto es lograble. Yo no estoy lejos. Inclusive, ese maratón lo corrimos con las miras de clasificar. Y hice unas novatadas de...
3:39, ¿no fue?
Yo hice, no, 3:47. No fue... Pero fueron novatadas de salir muy confiada. Uh-huh. Cuando estaba tan tight. Porque mi meta era 3:38. Creo que tú me habías puesto así, como que yo podía hacer... Uh-huh. Pero tú desde el inicio me dijiste, estás súper tight para lograr ese número. Entonces, si tú estás así con un número, tú tienes que salir... que es como yo salgo ya para los maratones, como un caballo. Tú no puedes ni ver para los lados. Entonces, eso fue un aprendizaje de ese primer maratón, que yo dije, concho, ¿cómo es que yo salgo con una meta que quiero clasificar para Boston? Y lo cojo a chiste, y me reía con la gente, y hablaba. O sea, como que yo era la corredora más experimentada.
37.
3:30.
No, pero 37 caminaste.
Ajá, me reventé. Cuando yo había hecho un madrugador sin entrenar, me reventé, pero por estar chuleando ahí, por estar... O sea, salí confiada, o sea, no salí... O vamos a decir, peor aún, no salí comprometida con mi meta. Esa es, yo creo que más bien, al final, la
como de un boicot.
Eso no fue compromiso con... O sea, mi comportamiento no fue lo que yo decía. O sea, que yo no fui congruente. Yo no fui congruente con lo que yo decía que yo quería hacer. Con el comportamiento en el maratón. Tan sencillo como eso. Son aprendizajes que uno se da cuenta post, que después tú haces así y dices, ¿qué fue lo que hice? Y yo eso inclusive en una charla que yo doy, yo lo digo. O sea, tú nunca puedes pararte ahí a salir a un evento demasiado confiado, demasiado seguro. Tú tienes todo lo contrario. Tú tienes que siempre tener esa duda, esa mariposa. Claro, eso tú tienes que tenerlo en el estómago obligado saliendo en cada evento. Tú no puedes salir requete confiado porque te puede traicionar esa confianza. Y eso me pasó en New Jersey. Después más nunca volví a salir con esa confianza.
¿Qué? A ver, 42 puntos. No, porque esto fue como en bicicleta. Buscando el del 2013.
El de... No, el de... No, el del... El madrugador yo lo corrí sin reloj. Ah. Pero no por decisión mía. Para que tú no pienses que yo todo lo hago así. Cuando agarré mi reloj en la mañana,
de cargar.
El cargador se había dañado y no tenía carga. Entonces yo agarré a William con dos personas que yo había hecho fondo los sábados y yo les dije, señor, ustedes son mi reloj. Y eso sí, me puse un reloj de aguja, así que para tener allá antes de reloj en la muñeca. Y salí con ellos de Pacer. O sea, como quien dice, yo corrí ese evento con un Pacer, con ellos de Pacer. Lo corrí sin reloj. O sea que ese no existe.
Vamos a verle ahora.
Eso te iba a decir de ese maratón de Boston, que yo te puedo decir que es el maratón que no siendo mi mejor tiempo, pero es el que yo siento que corrí más parejo todo el evento. Porque justamente cuando tú conversabas ahorita, yo salía, porque tú sales con mucha energía. Y yo salía y yo decía, ay, y cuando yo cruzaba ese medio maratón, que yo le cruzaba en 1:42. Normalmente, o sea, yo en Chicago y en Berlín, creo que en los dos lo que usé en 1.42. Yo voy a hacer 3.25 en este maratón. 3.25, te tumba muchísimo el hacer eso. Yo hago, en vez de hacer un split negativo, que yo no he corrido nunca con split negativo, tú haces un split positivo fatal. O sea, porque de estar tracking para 3.25, me meto en 3.31 y 3.32. Sin embargo, aquí yo hice 3.32, pero yo estuve tracking casi siempre para ese tiempo. O sea, yo creo que yo tuve para 3.30, pero no tuve muy debajo.
Por paso promediaste 5.01, lo último 21.4.
Uh-huh. Y déjame decir una cosa. Tú sabes que en los eventos uno siempre corre un poco más. Uh-huh. Pero yo crucé los 42 a 5, pero, como tú dices.
Y cruzaste lo primero 21 a 4.57, o sea, 5 segundos de diferencia. Es nada. Que en una ruta...
que arranca perdiendo nivel del mar. Eso no está...
O sea, que es un negative split disfrazado.
Exacto, porque tú tienes lo más fácil al inicio.
Tú tienes un elevation gain neto en la primera mitad de 79 y en la última mitad 143, o sea, que es el doble.
Exacto.
O sea, que la segunda mitad es más difícil. Entonces, ahí es que voy a veces de los tiempos donde tú necesitas contexto para todo.
Para tú sacar conclusiones. Entonces, para mí, yo hice una carrera que no fue el PR, pero para mí fue una carrera mucho mejor. Carrera mejor corrida.
Pero la conversación del PR tiene que venir predicated en términos de la ruta.
Exacto.
Porque que
para mí esa es mi mejor carrera.
La conversación.
Pero by far.
Entonces, ¿qué pasa? Que es bueno que tú lo repites y la gente te escuche. Porque la gente... ¿Dónde fue tu PR?
En Chicago.
Chicago.
Pancake Flat.
Flat. Entonces, tú estás diciendo que no es tu PR, embute.
Hey.
¿Entiendes? Porque tú con ese mismo nivel de fitness, ¿cuáles son el tipo de ejercicio que entonces se vuelven complicados? No podemos agarrar clonate, viajar en el tiempo.
Y ver qué pasaba, no.
Con ese nivel de fitness, tú haces Chicago, a ver qué pasa. Entonces no. Ya se vuelve complicado ese esquema. Entonces uno tiene que estar muy confiado en el nivel de fitness.
Pero lo que se estudia es eso, por eso que te digo las métricas. A mí las métricas, los números a mí me encantan porque eso es lo que te dice realmente que esa ha sido mi mejor carrera, by far. De todos los maratones que
entonces,
yo he hecho.
La gente que está quizá no tiene, ¿cuántos maratones tenemos? ¿Tres, cuatro?
Cinco.
Tu percepción hoy no es la de inclusive New Jersey.
Para nada.
Entonces, ¿qué uno sale buscando? Entonces, a veces lo que de mi lado yo trato de esa misma experiencia que tú tienes, ¿cómo la empujamos para que la gente tenga esa confianza de decir, óyeme, pues yo puedo tener un tiempo que sea más lento y ser mi mejor carrera, como
así
quiera?
Mismo. Bueno, déjame decirte que tanto es el único maratón de los seis que yo, antes de terminar, que eso no suele ocurrir, yo tengo que volver a correr este maratón. Y era en el momento que yo estaba reventada, y yo dije, yo tengo que volver a correr este maratón. Y eso no me ha pasado en ningún otro. En ningún otro. Yo no, a mí no me genera deseo de volver a Chicago ni a Berlín. O sea, porque para mí mi meta es hacer mis majors. Sin embargo, Boston me da el deseo porque me reta. O sea, yo siento que es un maratón que reta a cualquier corredor. Y entonces el que realmente... Y yo siempre he dicho que yo soy corredora, como puso Santo Domingo Corre en estos días, de que I'm a runner. Yo digo, es que I am a runner. Aunque hago todo lo demás y lo disfruto tanto como correr. Pero realmente yo soy corredora. Entonces, ese evento, el que es corredor, lo disfruta muchísimo, porque te reta. Y a mí me gustan las cosas que reten. O sea, lo que es fácil, qué bueno, lo voy a hacer, pero el que me rete y me salga bien, eso me da muchísimo más, me alimenta mucho más de satisfacción.
Yo creo que sí, yo creo que... Yo me quedé pensando ahí, perdón, pero yo no sé qué responder ahora mismo, si yo soy corredor o qué.
Pero déjame decir una cosa, que para el tema de los triatlones, yo siempre digo, y lo puse en un post que yo tú que lees tanto, que no, yo comparé el triatlón.
Eso es el set.
Ah, eso es el set. Él no lee eso. Ah, caramba, yo engañé. Y dije, wow, ¿cuánto lee? Yo sé que cuando le pregunto algo me devuelve como una página de algo. Que para un triatleta, que yo comparé el triatlón con la lectura de un libro. Y a mí personalmente llegar al final, que es la corredera, cuando yo me estoy pegando la bicicleta, yo disfruto. Y normalmente yo pienso que no, que el común, o sea, como que la gente normal es como que a correr. Y a mí me pasa lo contrario, yo digo, ok, esto es lo que yo sé hacer.
Yo creo que para mí Definitivamente yo le he cogido mucho cariño a la bicicleta. Terminé encontrando en el nado, entrenándolo. Quizá todavía en agua abierta no tanto el click, pero lo disfruto, sí. Llegué a disfrutarlo. Pero siento que la estrategia de carreras se me ha hecho más fácil por la confianza de haber empezado como corredor. O sea, yo digo que yo si no pudiera o no, se me hace súper difícil.
Ah, de retador, un ciclista. ¿De qué?
Peor.
Un nadador.
Un nadador.
Como ha hecho para allá, ¿no?
¿Por qué? Porque si ese es tu fuerte, ya. Bye, bye.
Exacto.
Se fue.
Sí.
¿Eh? Y la conversación entonces es otra, donde ya saliste de tu fuerte. Sin embargo, cuando uno se va, vamos a correr.
Claro,
o
claro.
Y en un medio son 21.
Claro.
O sea, para mí, o sea...
Por eso que yo te digo, es que me gusta lo largo. Porque en los largos, a diferencia de un sprint,
no, yo, no.
Porque yo en los largos tengo 21 kilómetros para pasarle a todos los ciclistas que me pasan huyendo. Y yo nada más digo, yo te llego ahora. Y 21 kilómetros sí me da para pasarle a mucha gente. No necesariamente 5 kilómetros. 5 kilómetros hay que estar a tope todo el tiempo, no nada más en la corrida.
Mira, y para allá ir finalizando... Hemos compartido muchas cosas que te han funcionado y que... Pero una última recomendación para alguien que te... Estamos camino, o sea, por ejemplo, ayer el grupo era para Berlín, quedan 12 semanas. La gente va camino para New York y también para Chicago. ¿Puede ser una de las carreras en términos específicos o más de estrategia en general? Un tip que si tú lo tuvieras empezando como ellos ahora, ¿qué tú les regalarías?
Para alguien que ya va para un maratón.
Sí.
Bueno, creo que lo que comenté de que no se inventa nada, ni se estrena ropa en un maratón, por ejemplo, que son... Hay gente que se compra un tenis para ir al maratón. O sea, con el tenis que entrenaste y con el tenis que vas a correr. Con la ropa que... Yo los domingos iba ya con el mismo chorcito y la misma blusita, pero no es porque no tenía ropa en el closet. Es que con esa era que yo iba a correr el maratón. Y todos los fondos de los domingos, de X domingo para adelante, era con esa ropa que yo la corría. Por eso era que también yo, cuando me llegó el maratón, yo decía, es que con estos chores que yo me tengo que ir, con estos chores que yo entrené. Entonces, no se inventa nada.
Sí, pero, y perdón, ayudándote porque te puse on the spot ahí. Yo lo que estoy oyendo es diseñar con tiempo lo que se va a ejecutar.
Lo que tú vas a ejecutar. Y para eso es el entrenamiento. Es que eso es el entrenamiento. O sea... Y al final, porque todo esto, yo siempre te digo, esto es prueba y error. Y algunas salen bien, otras no salen tan bien. Porque yo creo que todas al final salen bien. Entonces, esto es prueba y error. Entonces, esos entrenamientos son simulacros de carrera, como tú le dices. Son tus simulacros de carrera. Entonces, tú, eso te va a ayudar. O sea, lo que tú hiciste este domingo o sábado que tú corras, tú dices, ok, ¿qué me funcionó, qué no me funcionó? Para modificarlo en el siguiente fondo, para ir tomando las decisiones de lo que tú vas a ejecutar en esa carrera, desde la nutrición, desde la comida, desde tus paces, ya tú te das cuenta. Tú me llegaste a convencer, tú no estás en 195, porque yo, esos 330, yo no voy a romper eso, eso era lo que, o sea, era, y tú me fuiste dando la data de, suelta un poco el tema de 330, pudiera llegar, y pudo haber llegado, tal vez si la condición no hubiese sido esa, X, pero yo... negocié eso y dije, ok, el resultado va a llegar, cualquiera que sea. Pero yo creo que los entrenamientos son, uno tiene que, cada entrenamiento, sacar aprendizaje de ellos. O sea, no es nada más por cumplir con un TP, para que salga verde, para que, y para tú realmente terminar el maratón, pero para que lo termine en las mejores condiciones, sácale un aprendizaje a cada entrenamiento, no necesariamente nada más al fondo. Lo que pasa es que el fondo es donde uno hace, pues, uh-huh. Y que en cada fondo justamente haga el simulacro. A mí me pasó, bueno, el año pasado que hicimos un simulacro del Ref 3, uh-huh. Que hice una novatada, porque que a veces, como tú dices, uno se... Yo llegué sin desayunar. Yo no desayuné. Y yo dije, ¿qué fue? O sea, ustedes llegamos a la bomba. Yo dije, pero yo no desayuné. Y era un simulacro de carrera. Yo no desayuno para entrenar. Y justamente hice eso ese día. Pero si yo estoy haciendo, cuando yo hago un fondo, que es un simulacro de carrera, yo hago lo que voy a hacer el día del maratón, inclusive lo que voy a desayunar. Si yo desayuno bagel con peanut butter, yo empiezo 4 o 5 semanas antes a desayunarme para ese fondo, bagel con peanut butter, aunque el resto de todos los entrenamientos yo lo hago en ayuna. Mm-hmm. Hago mi peanut butter con bagel, los geles. Por ejemplo, en inicio yo lo empiezo a tomar cada 45 minutos, pero yo realmente en la carrera lo hago cada media hora. Uh-huh. Entonces ya en los últimos 2 fondos, cada media hora para que el estómago esté listo. Entonces, que cada fondo sea un simulacro de carrera en todo. Tu ropa, tu nutrición, tu hidratación. Ahí, por ejemplo, creo que ese no lo puedo dejar. Yo me hidrato en todas las estaciones de un maratón. En todas, sin faltar. Y mira que corrí en un maratón que estaba congelado, que tú puedes decir, yo no necesito, hasta abre la boca y bebe lluvia. Yo cogí Gatorade y agua.
Esa fue la hora. Nada más una hora.
Ah, ya. Yo cogí Gatorade y agua en todas las estaciones, en todas. Y cogí el Gatorade primero. Y el agua prácticamente para limpiarme la boca. En todas. Que eso no lo había hecho. Yo siempre he cogido en todo, pero yo la alternaba. Uh-huh. Yo cogía agua en una, Gatorade en otra. Ya, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo cogía agua en una, Gatorade en otra. Sin embargo, en este, yo cogía agua, que siempre lo daban primero. Y el Gatorade lo daba... daban Gatorade primero, me daban mis sorbitos de Gatorade y después me enjuagaba con el agua. Ahí mismo, papá, porque te da tiempo coger a la dos, porque que eso me lo enseñaste tú cuando iba a New Jersey. Son tan largas las estaciones de hidratación, porque la gente cree que no le va a dar tiempo y quiere el primer vasito. Son tan largas que te da tiempo coger, no nada más uno, te da tiempo. Mira como yo hice, yo cogía Gatorade y después cogía agua. En cada una de las estaciones, yo no fallé con eso. En un evento que estaba prácticamente a 0 grados y lloviendo, yo me hidraté. Con eso no se juega en un maratón, con la hidratación.
Yo te voy a mandar lo que yo le compartí al grupo ayer, que es un post de Jesse Thomas. O sea, él está montando bicicleta. Ajá. Con nieve y dice que se bajó y se pesó. Que o sea, por más que nosotros tratamos de empujar que la gente se pese pre y post, en nieve, en Bend, o sea, hace no me acuerdo, porque fue ahora, para abril, o sea, todavía relativamente spring o invierno todavía para ellos. Y él dice, me sentí un poco deshidratado después que me bajé a correr. Y me lo comprobé cuando me pesé, 167 libras.
Lo que había perdido.
Pero un profesional que se supone...
Que no le debe pasar.
Que se supone que sabe y que estaba fresco y que tú estás viendo un nieve en el camino.
Así
entonces,
mismo.
Por más que uno lo empuje aquí, la conversación todavía cae.
Yo me sorprendo ver aquí, gente corriendo sin hidratación.
¿Qué se hace? Sí, pero...
Claro, lo puedes hacer. Yo digo, pero ¿cómo corren sin...? O sea, con la humedad que hay aquí, que uno no llega bien al primer kilómetro, ya tú estás así que te ves, o sea, de los sudores. Entonces... En un maratón no te huele una sola estación, una sola no te puede volar. Tiene que beber en todito, aunque tú no tengas sed, porque uno no tiene que esperar a tener sed, que es lo que he aprendido siempre escuchando a la gente que más sabe. Si tú esperas que tienes sed, something's wrong. Mm-hmm. Ya estás mal. Y algo que me pasó en este en particular, que yo creo que en cada no es una regla, pero es algo que yo observaría en los maratones. Yo corro, tiendo a correr del lado izquierdo. Mm-hmm. Por eso siempre estoy en vía contraria aquí en el parque, porque yo me voy para la izquierda. Y justamente en este maratón en particular, todo el mundo estaba corriendo a la derecha. Entonces yo tenía las estaciones para mí. Entonces eso, obviamente ya son cosas que
es en el momento.
Que es en el momento. Pero yo dije, oh, pero todo el mundo está para la derecha. Inclusive con el tema del headwind, que tú me decías, mira, si hay mucha brisa, ponte como la bicicleta. Yo en una tuve que moverme a la derecha para buscar una tipa que se me fue, no le gustó, para ponerme ahí a chupar un poco de goma atrás de ella. Yo tuve que irme a la derecha porque yo literalmente estaba sola por la izquierda. Pero yo le saqué ventaja a eso porque yo tenía esas estaciones, era poquísima gente que estaba en las estaciones del lado izquierdo. Entonces, son cosas que yo invito a que la gente observe. Dónde está la gente, entonces acomódate a lo que te funcione a ti. Tal vez hay gente que le gusta estar en el tumulto de la gente. A mí eso me desesperó, por ejemplo, en Berlín, que tiene esa fama de que it's too crowded. Uh-huh. Definitivamente Berlín es super crowded. A mí lo que me gustó de este es justamente que yo corrí super sola, porque me fui para la izquierda y estaba sola.
Oh, perfecto. Yo dale a la gente las redes que te sigan, a ver qué tú te estás inventando en los próximos meses.
Bueno,
no me da tregua.
Bueno, tenemos un gran reto ahora. El gran reto y el compromiso lo vamos a hacer aquí en línea. porque me voy para Nueva York a celebrar el cumpleaños de mi hija 10 días antes de ir a hacer un 70.3 sin bicicleta. Obviamente yo tengo que buscar una piscina, yo tengo que buscar un indoor cycling.
¿Por qué hacerlo fácil?
Porque yo no le puedo hacer nada fácil. No lo pude hacer al revés, porque yo pude haber hecho el evento primero y después celebraba el cumpleaños de mi hija. No, pero yo lo hice al revés. Entonces, esa es la que tenemos. El 24 de julio me voy con Paula para Nueva York. En el medio puse un curso también que me coge el día entero. Y después, el día primero sí voy y me enfoco en Boulder a hacer mi evento. Pero es que yo creo que así lo mantengo entretenido y no se va a morir nunca del corazón.
Señores, esto fue Vivian.
Y al final no.
Bueno, pues.
Me la voy a llevar para que me inviten.
Pueden seguir a Vivian en
vivian.pena.izquierdo.
Y esto fue Vivian el sofá.
Ay, Jorge, no, me quito el cabello, no.
Todavía estamos pendientes a ver si nos vemos la semana que viene, pero vamos a ver qué nos inventamos.
Bye, bye.
Déjame yo
brinco. Súper bien. Thank you.
A ti, por tu tiempo.
Ay, no, siempre, a la orden.
Déjame yo apagar aquí porque me estoy...